no es ningún secreto que el de la vivienda es uno de los principales problemas que tenemos en España. Está, fíjate, según el CIS, entre nuestras 10 preocupaciones vitales y es un auténtico quebradero de cabeza, sobre todo para los más jóvenes. El precio cada vez más caro, la dificultad para acceder a una hipoteca y una realidad que tal vez te sorprenda. No hay oferta para tanta demanda. En el Mundo al Día, España, el país sin casas. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 24 de abril.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Mi compañera María Hernández es redactora de la sección de Economía del Mundo y está especializada en este asunto, en el de la vivienda. María, bienvenida.
Hola, Javi, un placer.
Es una de las cuestiones, me atrevería a decir, más relevantes en la vida de las personas, en su proyecto vital, esta de dónde y de cómo vivir, si es que uno está en condiciones, ¿no?, siquiera de elegir. Sin ir más lejos, por poner un ejemplo, pongo el mío, con voluntad de comprar una casa, un piso, pero con muy pocas opciones u opciones casi imposibles por todo lo que tenemos que analizar, además, a partir de aquí. Lo primero, María, es que uno de los principales problemas, aunque es verdad que no el único, que provoca además un gran desequilibrio en el mercado, es la poca oferta de vivienda nueva para toda la demanda que hay.
Este es definitivamente el problema nuclear y el asunto mollar del mercado de la vivienda en España. La oferta de vivienda ahora mismo es insuficiente para cubrir toda la demanda que hay, tanto en compra como en alquiler. ¿Cuánta vivienda nueva falta? Bueno, el Banco de España le ha puesto cifra y estima que hay un déficit de 600.000 viviendas nuevas para cubrir la creación de nuevos hogares de aquí a finales de 2025. Lo que dice exactamente el Banco de España es que desde el año 2021 se da una situación inédita en nuestro país y es que se crean más hogares que casas en las que vivir esos hogares. Eso ha provocado que en el año 2022 y 2023 el déficit de vivienda nueva sea de 365.000 unidades y para 2024 y para 2025 se estima que o el banco cree que va a ocurrir lo mismo, se va a mantener la tónica y entonces a esas 365.000 se añadirían otras 225.000 y de ahí sale esa cifra de 600.000.
Entonces, se crean hogares, es decir, uno, pues por ejemplo, se casa, se va a vivir con su pareja, se va de casa de sus padres, se independiza, pero no hay vivienda disponible para todos esos hogares nuevos que se van creando. Detrás de esta realidad, María, vayamos, si te parece, al origen, ¿qué factores hay? ¿Qué es lo que está provocando que no haya vivienda, como no hay vivienda nueva, que no se construya?
Pues los factores que apunta el Banco de España son básicamente los que apuntan también el resto del sector, inmobiliarias, promotoras, constructoras, analistas, el propio Ministerio de Vivienda. Uno de los principales motivos es que hay poco suelo finalista, es decir, hay poco suelo que ya esté habilitado para construir y promover. Pero además de que ya hay poco, cuesta mucho y hay muchas dificultades para desarrollar nuevo suelo urbano en el que se pueda construir. A eso se suma además que falta mano de obra en el sector de la construcción, es decir, no hay albañiles suficientes para construir al ritmo que se necesitaría. Y además han subido los costes de producción y los materiales para construir, lo que hace que se reduzcan los márgenes de los promotores y de los inversores a los que podría llegar a interesarles entrar en el negocio, pero al tener menos márgenes, pues les interesa menos, ¿no? Tienen menos motivación para entrar. Entonces, todo eso conjugado es lo que explica que se tarde tanto y que haya tanta falta de oferta de vivienda.
Todo eso es lo que en gran parte pues, nos trae hasta aquí, hasta este desequilibrio, ¿no?, que tenemos en este momento. Hay un argumento del que siempre se tira en este caso, que es el que apunta hacia la vivienda vacía. Si no se construye, pues paliemos la escasez de vivienda nueva con la de segunda mano, la usada, la ya construida, como la queramos llamar. Pero lo que ocurre es que aquí también tenemos un problema, hay que decirlo, por si fuera poco, por otra parte. De los 4 millones de casas vacías que se calcula que hay en todo el país, en toda España, la gran mayoría, la inmensa mayoría, se encuentra en zonas donde, digamos, no hace falta o no hace tanta falta.
Eso es. Lo de las casas vacías es un debate que ya lleva años en el mercado español. Y lo que dice el Banco de España es que sí, que efectivamente existen 4 millones de casas vacías repartidas por todo el país, pero que solo 400.000 están en zonas y en ciudades donde hay presión y donde hay demanda. Por lo cual, de entrada, ya esas 400.000 no solucionan el problema. Luego, además de dónde están ubicadas, habría que comprobar que esas 400.000 se encuentran en buen estado para vivir, que sus propietarios quieran ponerlas en el mercado. Es decir, que existan esas 400.000 no significa que existan esas 400.000 en zonas donde hay demanda. No significa que estén disponibles para la venta o para el alquiler. O sea, que haya viviendas vacías en lugares donde no hay presión de la demanda, pues no resuelve el problema.
Buscando casa, una de las cosas que más me ha llamado la atención ha sido el precio. Es verdad que en mi caso es en una ciudad como Madrid, que tiene sus condicionantes, pero es que se ven auténticas barbaridades, ¿no?, con los precios. Todo lo que has explicado, María, la gran falta de oferta de vivienda nueva, que la vacía esté pues donde no hay demanda, la falta de suelo, todo esto, ¿tiene que ver con los precios tan altos que se ven por ahí, que uno se puede encontrar, o puede llegar a provocar incluso que sigan subiendo esos precios?
Sí, definitivamente está directamente relacionado. Es un factor determinante la falta de oferta de vivienda disponible, tanto para compra como para alquiler. Como decía, es un factor determinante la subida de precios que estamos viendo en ambos mercados. Se cumple aquí totalmente la ley de oferta y demanda, que esto es algo que mucha gente pues no le gustará escuchar, ¿no? Cuanta más demanda hay sobre un bien que es escaso, más sube el precio, ¿no? Si hablamos de compraventa, las nuevas viviendas que se construyen cada año apenas llegan a las 100.000 unidades y el stock de segunda mano, si hablamos de vivienda usada, cada vez es más bajo. Por ejemplo, en el primer trimestre del año se redujo un 6%, por lo que hay muchos compradores que quieren comprar y no tienen producto disponible, por lo cual se encarece. Si hablamos de los alquileres, ocurre lo mismo, especialmente en grandes ciudades donde hay más tensión en los precios y donde las rentas siguen subiendo de media un 7%. En el caso del alquiler, además, se suma una casuística, y es que cada vez hay más viviendas que se están destinando al alquiler de temporada, al alquiler por habitaciones o al alquiler turístico. Y esto acentúa, agudiza esta dinámica de la que venimos hablando. Se reduce la oferta disponible y aumentan los precios. En el informe del Banco de España del que hablamos hoy en el Mundo, me resultó llamativo que es la primera vez que el Banco de España reconoce esa incidencia directa del alquiler de temporada y del alquiler turístico sobre el mercado de alquiler, digamos, tradicional, sobre los precios y sobre la oferta.
Ahora mismo, y yo creo que podemos decirlo sin ninguna duda, hay un colapso con la vivienda. Creo que esto merece cierta reflexión sobre qué es lo que se puede llegar a hacer. Primero, es importante que distingamos entre la oferta y la demanda. Hoy en día es casi imposible comprarse una casa si no tienes una situación económica pues que está por encima de la media, si tu sueldo no es un poco más elevado que el de la media, o si no recibes, por ejemplo, una ayuda pues de tus padres. Con lo cual es evidente que también es necesario actuar sobre quien quiere comprarse una casa, sobre la demanda en este caso. Hablando, pues, por ejemplo, de impuestos, estudiando una bajada del IVA, estudiando los casos de las familias que lo necesitan con desgravaciones fiscales, por ejemplo. No solo intentar atajar el problema de la oferta, que también. En ese caso, ¿qué es lo que se puede hacer?
Muy importante también para el ministerio que dirijo es dirigirme a todos los españoles y españolas propietarios de una vivienda en alquiler. Les necesitamos. Porque hoy
el gobierno, a través de la ministra de Vivienda, habla de agilizar las licencias. Hace también incluso un llamamiento a los pequeños propietarios para aumentar el parque de vivienda disponible. María, yo entiendo que las soluciones son pues complicadas, ¿no? Que no hay soluciones que sean mágicas, pero ¿hay alguna fórmula para intentar contrarrestar la gran falta de oferta de vivienda?
Bueno, esa es la gran pregunta. Creo que si yo tuviera la respuesta, bueno, igual estaría en otro lugar, ¿no? Teóricamente, pues de primeras en el mercado siempre dicen la solución es construir nuevas viviendas. Y es cierto, la dificultad viene en la práctica, que es muy complicado por esa falta de suelo de la que hablábamos antes, por la falta de albañiles y de mano de obras y de mano de obra en la construcción, porque falta inversión para levantar viviendas y porque la financiación que procede de los bancos a los promotores sigue siendo bastante restringida, ¿no? Esto es una consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Los bancos cuidan mucho, miden mucho el riesgo promotor para conceder crédito. El gobierno prometió hace un año, si lo recuerdan tus oyentes, poner en el mercado 184.000 nuevas viviendas, en el mercado de vivienda para alquiler asequible. Pero como hemos contado también en el mundo, más de la mitad de esas 184.000 son todavía una quimera, ni están, y si se les espera, se les espera para dentro de muchos años, ni siquiera se han empezado a tramitar. Y del resto, de esa casi otra mitad de las 184.000, muchas están en proceso administrativo y muy pocas son verdaderamente una realidad. Con todo esto, el Gobierno y el Ministerio de Vivienda es cierto que están promoviendo cambios legislativos que tienen que ver con la ley del suelo y con la agilización en la concesión de licencias para facilitar la puesta en marcha de los proyectos. Pero primero tienen que aprobar esos cambios legislativos y luego que entren en vigor y que efectivamente funcionen. Que bueno, pues iremos viendo.
En todo caso, la realidad es que estamos aquí, en este punto, en este momento, digamos, del mercado. Pese a esta situación que explicas, María, hay algo que me genera bastante curiosidad, porque creo que las cifras son bastante llamativas. Estamos en un momento en el que, pese a todo lo anterior, o casi mejor dicho, en consecuencia de todo lo anterior, ¿se compran casas en España? ¿Está activo el mercado?
Súper activo. Estamos en un momento en el que se compran muchísimas casas en España. De hecho, no se compran más porque no hay más disponibles, probablemente. Se compran tanto de obra nueva, que han subido un 20% en febrero, como de segunda mano. Están comprando los españoles y están comprando muchos extranjeros, que ya representan el 19% de las compras totales. Es una cifra histórica. Nunca se había alcanzado ese porcentaje en nuestro país. En el sector, además, creen, en el sector inmobiliario, creen además que será un año en el que se comprarán más viviendas que en 2023, porque hay una demanda embalsada que está esperando a que bajen los tipos para pedir hipotecas. Y en el sector se espera también que los bancos compitan en hipotecas, es decir, que abran una especie de guerra hipotecaria o de batalla hipotecaria para captar clientes, por lo cual mucha más gente podrá acceder a un préstamo para su hogar. O sea, que los ingredientes para comprar vivienda y para que sea otro año dorado en el ladrillo están servidos.
Pues esta es, con todas sus complejidades, la radiografía del estado actual de la vivienda en España, en nuestro país. María, gracias por la explicación.
Gracias a ti, Javi.
El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y que puedes escuchar también a través de las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. María Hernández ha hecho posible hoy este episodio. Nosotros volvemos mañana, que será jueves, y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.